Minas Church presenta Last Moments en español.
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Instituto. ¡Inscríbete ya!
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en español.
Bienvenidos a Last Moments en español, en esto que es la emisión del mediodía en vivo, completamente en vivo desde la ciudad de Monterrey. Les saludamos Damaris Nogués
y Alberto Vázquez, una emisión más de Last Moments en español. Te recordamos que estamos en Spotify y también estamos en Rumble, para que nos sigas también ahí. Estamos siendo censurados porque las temáticas que manejamos no son del agrado de la élite que maneja las redes, pero con tu ayuda podemos pasar esa barrera que han puesto para que podamos llegar a más gente. Entonces dale like, comparte en tus redes, invita a más personas a que puedan sintonizarse con esto que Noticiero Cristiano, que lo que hace es que analiza las noticias a la luz de la profecía bíblica para que la iglesia esté alerta y a la expectativa de la venida del Señor, porque el Señor ya viene pronto.
Estábamos diciendo que justamente entramos en este tan esperado septiembre. Y es que ya saben ustedes que septiembre es reptember en inglés. O sea, que es la expectativa más alta que todo Watchmen tiene de que podamos partir en este mes. Bueno, y es que siempre, ¿por qué lo tenemos? Porque la expectativa es que en una fiesta de las trompetas, que es una fiesta judía, ¿verdad? Que también es el Año Nuevo Judío, se conoce esta fiesta como nadie sabe el día y la hora, igual, justamente, como la venida del Señor. Y entonces el internet se vuelve loco en septiembre siempre porque pues estamos todos, ¿será que sí venga este año el Señor por nosotros? Pero resulta que, bueno, siempre había tocado, siempre como el tema de que la fiesta de las trompetas estaba, caía en septiembre. Pero ahora, pues estamos ya hasta mudándonos a octubre.
3 de octubre.
Los primeritos días del mes de octubre, ahí estamos. Entonces, bueno, pues entramos a nuestro mes favorito. Estamos entrando a este mes que nos emociona demasiado. De hecho, en la iglesia cada año lo dedicamos al ayuno por las almas que faltan, por los familiares, por los amigos y por supuesto que ahora por nosotros, porque, oigan, la lucha se ha intensificado, la lucha con la carne, la lucha con el mundo, la lucha con todo.
Con los espíritus, con todo.
Es muy fuerte. Y con las enfermedades también, ahí les encargamos que oren por nosotros.
Sus oraciones.
Pero aquí damos todo, ahora sí, damos todo el pulmón, damos toda nuestra vida para llevarles lo más importante que ha estado sucediendo en este mundo. Y es que, ¿saben? O sea, gracias a todos los que se están conectando, y déjenme, les saludo a todos los que están ya conectados. Si no ponen ahí algún saludito, no sé quién anda, pero le mandamos saludos a Cintia, a Pepe, a Modesto y a Emilio que está por ahí. Gracias por estar con nosotros en vivo, gracias por ayudarnos siempre con la parte técnica, que uno ya saben que es así como raro de por acá, pero les mandamos muchos saludos y queremos decirles que ustedes que ya están conectados, que ustedes que están atentos a las noticias, a la venida de Cristo, ya tienen su recompensa extra. Y eso es lo que les ponía yo ahí hoy en los grupos donde compartimos, porque definitivamente se los leí con la palabra hace 8 días. Disculpen ahí al hermano que está, ¿verdad?, con el postre y todo.
Discúlpenme, chicos.
Pero las personas que estamos atentas a la noticia del último momento, ahora sí que estamos al punto del grito de la noticia, pues resulta que dice la palabra que todo aquel siervo que esté atento a que su amo llegue va a tener el honor de que él mismo se sentará con ellos y les servirá. Esa es la gran recompensa extra, que aparte de coronas y de recompensas en la eternidad, el Señor ha prometido. Y es que cuando hablamos de las recompensas, de verdad que muchos lo toman como, ay, qué ambiciosos, oye, están pecando de ambición, ¿no? Pero cuando estudias la palabra en todo un contexto de quién es Dios y que Él es soberano, Él es amoroso y que definitivamente Él hace las cosas con este diseño, con este amor tan maravilloso, que dices, pues ya con la salvación estamos más que bien servidos, más que bien recompensados, no pasar por una eternidad sin Cristo, ¿no? Y en sufrimiento, como es el infierno. Pero no solo el Señor se quedó ahí, y eso me llena de amor, de ternura, de pasión por Él, porque cada cosa que Él ha agregado en este paquete de la salvación es impresionante, una vida y de inmortalidad, ¿no? De que no vamos a morir eternamente. Y luego vas añadiendo todas este tipo de recompensas, como esta que digo, es extra al esperarlo, al estar atento en las notas, en los Watchmen, porque no solamente hay este programa, hay varios hermanos compartiendo noticias en las redes y en todas las maneras. Y cuando tú estás atento a eso, es que te importa la venida de Cristo y que estás interesado en saber ¿Qué hora es en el mundo espiritual para podernos ir de esta tierra y estar por siempre con nuestro amado Señor? Pero no solamente es eso. El Señor, cuando habla con la parábola de las de los jornaleros, ¿verdad? Que para muchos, lo hablábamos ayer, es como, oye, no seas así. O sea, pues hay mucha gente que dio su vida ya, que hubo mucho tiempo en el campo misionero, y resulta que le van a pagar igual que el que acaba de entrar al reino, o sea, que el que acaba de ser salvo. Y platicábamos lo raro que es para nosotros, en nuestro entendimiento, pensarlo de esta manera, si es que no tenemos la perspectiva de Dios.
Así es, de hecho, pues hemos estado teniendo, curiosamente, Dios nos ha estado llevando por estudios que tiene que ver con los últimos tiempos, en el estudio de los martes y también en el estudio de los sábados, chicos. Nos ha tocado, de hecho, les recomiendo mucho la aplicación del sábado. Estuvimos viendo la tipología de Abraham, tipo de Cristo, y vimos cómo toda la simbología encaja perfectamente con Abraham siendo el tipo de Cristo, luego sus descendientes, 12 descendientes, y luego 70 que entraron a Egipto, hablando toda la simbología y todo el parecido con... Gracias, Chivis, me dicen provecho.
Dice, o sea, que tú eres de los postreros tiempos.
soy de los postreros. Así es un postrecito, chicos. Es que luego ya frío no se ve bien, disculpen. Pero Dios nos ha estado llevando, chicos. Dios nos ha estado llevando, perdón a mi esposa, está dando la vida y el pulmón aquí por dar la noticia. Dios nos está llevando a estudiar esa simbología que tiene que coincide con los últimos tiempos de Marisa. Impresionantemente, y ayer en estudios estuvimos viendo la parábola de los obreros que son contratados, del propietario que sale a contratar obreros a su viña. Vimos cómo ese contratar de parte de Dios está hablando de toda la era cristiana donde Dios está contratando o llamando a su viña a la gente que se convierte, a los salvos, ¿sí? Para que trabajen para Él. Pero mencionamos que el convenio es que trabajes todo el día, desde toda tu vida, y vas a recibir una paga. Vas a recibir la paga de toda una vida, ¿sí? Trabajando para el Señor. Desde que te conviertes a Cristo hasta el final de tus días. Pero la gente que se acaba de convertir, Damaris, que lleva un año, unos meses convertida, y sabemos que nuestro galardón, nuestro estatus, nuestra autoridad, nuestra posición, nuestra gloria, va a depender de qué tantas obras hicimos para el Señor. Pero imagínate qué triste para una persona que se acaba de convertir, que lleva un año, ¿qué va a alcanzar? O sea, comparado con nosotros que llevamos 30 años sirviendo al Señor y conociendo al Señor, digo, y nosotros qué comparar con aquellos que llevan más tiempo, ¿sí? Qué triste sería para ellos encontrarse con que, pues, lástima que apenas voy conociendo al Señor, lástima que nací en esta generación, en donde soy apenas un joven y ya el Señor va a venir y no me alcanzó a hacer nada para el Señor. Pero el Señor en esa parábola te enseña que si te pesca con la mano en el arado, sirviendo al Señor, aunque haya servido unas cuantas semanas, meses o unos cuantos años, el Señor te va a recompensar con la jornada completa. Sí. Es una palabra de alivio para los que, oye, me acabo de convertir, aplícate, empieza a servir al Señor, empieza a ver, aplicarte con hacer la voluntad del Señor, porque aunque el Señor ya esté pronto a venir, si te pese con las manos en el arado, haciendo su voluntad, Él te va a recompensar con una jornada completa, como si hubieras vivido toda la vida. Porque es el Señor que está interrumpiendo eso.
Qué hermosa misericordia del Señor. Por eso les digo que me enternece muchísimo pensar en que el Señor le haya placido pagarles y por igual a los que trabajaron que a los que acaban de llegar. Claro que no crean que esa es toda la paga, ¿verdad? O sea, sí va a contar todo lo que has hecho, va a contar para aquellos que tienen mucho tiempo, cada una de las cosas que tú has cuidado y que has hecho para el Señor va a tener su recompensa aparte, ¿verdad? El Señor dice que nos va a definir nuestra situación de cómo pasamos cada situación, nos va a definir en la eternidad sobre qué cosas vamos a gobernar, sobre la función eternamente que vamos a tener. Entonces, esa es una cosa. Y luego es la vestidura que vamos a tener por la eternidad.
Y las propiedades que vamos a tener. Las
propiedades, bueno.
No sé, porque vamos a recibir riqueza, autoridad y gloria cuando el Señor venga, de acuerdo a nuestro desempeño aquí. Por eso, personas que se acaban de convertir, de hecho, pienso, por ejemplo, en Emilio.
¡Emilio, saludos!
El año pasado nos comentó cómo él, viendo la información acerca del rapto, se empezó a investigar acerca de eso y dio con Cristo y se convirtió.
¡Wow!
Y ahorita nos está ayudando con todo el trabajo de traducción. Personas así y otras personas que apenas acaban de convertir ayer, de hecho, se convirtió en una preciosa antes amiga de mi mamá reunión. Antes de la reunión. Y es como, qué excelente palabra de aliento de saber que el Señor va a recompensar a una persona recién convertida que pone su mano en el arado, porque hay gente que se convierte y está en la lela. No, aquí es una persona que se está aplicando por querer obedecer al Señor, hacer su voluntad y servirlo. Con personas así, van a recibir la recompensa completa. ¡Qué brutal!
¡Qué tremendo! Hoy tenemos una invitada especial que justamente ha estado con nosotros de la mano en el tema, en el ministerio, a la distancia, y en el tema del arrebatamiento ha sido nuestra compañera de milicia en esta expectativa, en este amor, en esta tristeza, porque son picos, ¿verdad? Son picos que de repente pensamos que ya nos vamos y luego, ¡ay, no vino! Y entonces, a la distancia, nuestra invitada de hoy siempre ha sido nuestra compañera de compartir las problemáticas, las situaciones y todo, y hoy pues tenemos el gusto de poderle tener con nosotros. Ella es abogada y justamente empezando precisamente con el tema de propiedades en el cielo, pues resulta que ha estado en candente noticia pues todo el tema judicial, todo el tema legal en México, que no solo tiene que ver con las leyes que se cambian y que están dejando sin poder a los que juzgan la ley, sino que nos implica a nosotros como ciudadanos, y para eso está ella aquí con nosotros para hablarnos de todo esto. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra queridísima Gladys Rojas desde Puebla. ¡Bienvenida, Gladys!
Hola, buenas tardes. Gracias, amiga hermosa. Hola, Albert.
Hola, hola, Gladys.
Yo también. Un placer y gracias por la oportunidad. Pues sí, hoy precisamente nos levantamos, ¿verdad? Desde ayer se empezó a discutir, pese a que hubo una suspensión por dos juezas, ¿verdad? Que nos, para detener la discusión, ¿verdad? Pues no les importó, se fueron a un gimnasio.
Oye, pero platíquenos todo el trasfondo. ¿Qué está sucediendo, Gladys? Porque hay gente que está en ceros.
Sí, exactamente. Yo creo que ese es el gran problema de la mayoría, que hay mucho desconocimiento, ¿no? Bueno, resulta ser que todo esto viene porque recordemos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de sus facultades que tiene, ¿verdad?, para atacar leyes que considere anticonstitucionales, frenó, ¿verdad?, la reforma a la llamada Ley Bartlett, ¿verdad?, que nos iba a traer muchos perjuicios y iba a dar mucho poder a esta persona que iba a ser el director de la, que es el director de la Comisión Federal, ¿verdad?, y que iba a frenar ya la aportación de industrias internacionales y demás. Entonces iba a ser como un tipo monopolio ya. Frenaron esto, frenaron también lo del Tren Maya, ¿verdad? Frenaron lo del aeropuerto, frenaron lo de la reforma político-electoral que quería...
¿Quién lo frenó?
El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Okay, entonces, también después lo de la Sedena, ¿no? Que quería que la Guardia Nacional se pasara totalmente a la Sedena. Entonces, obviamente, pues nuestro actual presidente, ¿verdad? Pues esto no le convenía. Era un tope que tenía ahí, porque realmente él se está escudando en decir que hay jueces corruptos, en decir que ya no se imparte justicia propia hacia el pueblo, que es un odio, ¿verdad? Es un odio irracional el que tiene el señor.
Claro, y porque no lo dejan hacer lo que él quiere.
Exacto. Entonces, nosotros teníamos esa garantía, ese apoyo, esa independencia.
Ese escudo, de alguna manera.
Es independencia, porque pues se supone, ¿verdad?, que estamos, manejamos los tres poderes y cada uno tiene que ser independiente, no es uno más que otro. No, entonces estamos hablando de una dictadura. Bueno, esto realmente es el trasfondo, que el señor tiene ese coraje y era un freno a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Ya tiene al poder legislativo, ¿verdad? De su lado le falta el poder judicial y ahora lo tenía que someter, ¿verdad? Lo tenía que poner ya, quitar ese freno, quitar ese estorbo para ahora sí ya hacer y proponer ya las leyes que él decida, y nada más y nada menos, pues que eso es lo que nos está diciendo Dan, ¿verdad? Que antier amanecimos con la noticia de la propiedad privada, ¿no? Pero pues realmente, si tú ves, Albert, es tan...
¿De qué trata esa noticia de la propiedad privada, para los que no saben?
La propiedad privada. Pues está diciendo, ¿verdad?, que según se está pegando, porque esto es nada más una modificación a la Constitución de la Ciudad de México, ¿verdad?, que sabemos que ahí empieza, ¿no?, y que aparte ya se están haciendo ya códigos de procedimientos nacionales, o sea, se están unificando, ¿no?, como el penal, y ahora ya el año que viene va a ser civil, ¿no?, entonces ya va a ser un solo código de procedimientos para la nación, ¿no?, tanto penales como civiles y así, para evitarnos, vaya, que se vayan adquiriendo en todos los estados, sino ya así, ¿no?, en un general ya va a ser esto, ¿no? Entonces, ahí empezó, ¿y qué dice? Lo que propone es esto, ¿qué? Mayor control estatal, porque está diciendo, ¿no?, que se alinea la propiedad privada a lo establecido en la Constitución, ¿verdad?, federal, que dice que esto va a poder facilitar la expropiación en la intervención estatal en la propiedad privada para proyectos de interés público. Entonces, si al Estado, ¿verdad?, le conviene tu propiedad, porque con la frase, con el título, con el escudo y con la justificación, ¿verdad?, de esto es para beneficio de interés público, yo no. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿verdad?, que se va a volver al Estado original, de donde el gobierno era el propietario de todo el territorio, ¿no? Entonces, nosotros entendemos, fíjate, dice, ¿qué se entiende por propiedad privada? De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el derecho a la propiedad privada es aquel que toda persona tiene de usar, gozar, disfrutar y disponer de bienes de acuerdo a la ley. O sea, de acuerdo a la ley. Entonces, la ley se modifica, ¿verdad? Se alinea esto. Entonces, ya ahora, si tu propiedad es beneficio para un bien público, te la expropio, ¿no? Te pago, sí, en indemnización, pero al final de cuentas yo puedo hacer uso. Entonces, ¿qué se está
dando? Y luego el asunto de eso que le dices es que, pues obviamente, ¿quién dice que es de beneficio para el bien público? Pues el gobernador. O sea, es básicamente, pon la excusa correcta de que es para el beneficio público, aunque no lo sea, y ya entras dentro de la mira del gobierno.
Exacto. Va a haber un mayor control estatal, definitivamente, conforme a esto de la propiedad, ¿no? También hay reducción de las protecciones precisamente a la propiedad privada, ¿no? Porque te digo, ya no va a haber esto de que, bueno, yo tengo mi propiedad, la voy a defender. No, espérame, esto es que va a haber una propiedad ya social o comunal, porque así es del interés público, ¿no? Entonces, claro, tu propiedad privada pasa a ser parte ya de un interés social o comunal. Ya no hay esta salvaguarda a tu propiedad privada. Habrá que ver también, checar las cláusulas chiquititas, ¿verdad?, que se van a dar a esto, que son muy importantes, ¿no?
Este es un paso hacia el comunismo.
Perfectamente. Luego dice, posible también cambios en las políticas urbanas, ¿no? Igual lo que decimos, ya la redistribución de las tierras, la reconfiguración de espacios urbanos, la promoción de la vivienda social. O sea, y sí saben también esto, ¿verdad? Que ahora ya se está, hubo una reforma también a la renta, que ya claro, se va, ya se está proponiendo, ¿verdad?, que Infonavit entre a construir, ¿no?, casas para el gobierno, y que sean dadas pues al que tenga menores posibilidades de adquisición. Y eso me suena tanto a lo que se hizo con Chávez, ¿verdad?
Claro.
Chávez no fue amado ni fue adorado nada más porque sí, sino él repartió casas al que no tenía, y vino toda una situación, ¿verdad?, de 10 años que él planeó de este procedimiento, ¿verdad?, para dar a las viviendas. Pero claro, o sea, detrás de todo esto, pues también había un menoscabo a la otra parte, ¿no?, que somos los demás sectores que trabajamos, que nos esforzamos, que, ¿no? Entonces, me suena tan parecido esto. Ahora ya vas a tener también mayor control en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ahora ya vas a tener que, si tú estás rentando una propiedad, la vas a tener que inscribir tu contrato, ¿no?, en un sistema que se empleó, que se está haciendo. Entonces volvemos a lo mismo, mayor control, ¿no? No vas a poder subir la renta, va a haber un tope, ¿ok? De acuerdo a la inflación, estas casas que se van a construir, se van a dar la facilidad de que si una persona tiene un salario y mínimo, aún así se le va a cobrar nada más el 30% de su salario, y a 10 años de estarla pagando ya va a poder hacerse propietario, ¿verdad? Va a tomársele todo lo que se dio como renta, se le va a tomar como anticipo para después ya hacer compra. Digo, y eso se escucha muy bonito, y el lema que viene platicando nuestro presidente, ¿verdad?, de que primero los pobres, tenemos que servir al pueblo. Entonces, pero está menoscabando, está subrogando otros derechos, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, sí se debe preocuparse. También el impacto a la inversión con esta ley, esta reforma de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque pues efectivamente va a afectar.
Va a ahuyentar a inversionistas.
Exacto. Que realmente, Álvaro, todo viene a pues a perjudicar o a verse inmerso en ese punto, ¿no? Porque realmente se está cerrando la economía, si así lo vemos. Y cuando el señor empezó a hablar y que hubo la sugerencia, ¿verdad?, del embajador de Estados Unidos, ¿verdad?, y Canadá, de un freno, una reconsideración a las reformas judiciales como venían, el señor rompió de relaciones, dijo, suspendemos las relaciones con las embajadas, y fue algo claro. Que se vio totalmente, que un fenómeno que se pudo apreciar como se venía bajo la bolsa, y el señor no ha quitado el dedo de entrevista. O sea, a pesar de que manifestaciones se han visto, ¿verdad?, hasta de universidades, y acá es algo chistoso, ¿no?, porque una de las reformas, uno de los puntos que se propone de la reforma judicial es que ya no se tenga límite de edad para ser juez, ministro o magistrado, ¿no? Entonces dice, él decía, incluso un recién egresado puede ser, ¿no?, que sea un honorable. Honorable. Entonces él dice que sea una persona recta, puede ser. Ah, pero cuando los estudiantes se manifestaron, no, entonces sí son influenciados, no saben, o sea, las contradicciones que vemos que está tan obvio que tan solo busca y persigue un punto, ¿no? Que es el quitar ese freno ya para que ya pasen todas las leyes y las reformas.
Así es.
¿No? Reformas que obviamente van encaminadas a eso, a tronar la economía, a cerrar la economía y las inversiones extranjeras.
Y qué las inversiones, tremendo. Porque hay compromisos internacionales. Exacto. Que justamente tienen que ver con todo lo que ya está pactado, no de este gobierno, de gobiernos anteriores. Y entonces, fíjate que me parece muy, muy atinado la opinión de esta chica Lourdes Mendoza en El Financiero. No sé si ustedes la siguen o tienen oportunidad de leer esto. Ella dice, estoy escribiendo esto con un megáfono para que la sociedad se levante y despierte de lo que estamos a punto, de lo que estamos viviendo y lo que va a suceder si no nos levantamos en protesta de todo lo que está viendo, ¿no? Y entonces dice, esta es la tafil del proyecto 4T, tribunales y jueces sin independencia ni garantías de imparcialidad, funcionarios y empleados judiciales faltos de vocación, lo que está diciendo Gladys, que sin el conocimiento necesario y muy probablemente comprometidos con intereses predeterminados, la sustitución casi inmediata de la totalidad de las personas juzgadoras en el país, destruyendo la carrera judicial, la creación de un metatribunal disciplinario que verá por los jueces rockstar, no por los mexicanos, abre la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, léase del crimen organizado, ejerzan presión sobre los poderes judiciales. Y es que es prácticamente quien nos están gobernando. ¿Estás de acuerdo, Gladys?
Esto y que citas a esta persona porque realmente sí es así. O sea, no nada más va a ser. No es el riesgo de el pueblo elija, ¿no? Y que el pueblo no tiene el conocimiento para elegir. Y vamos a ser francos, o sea, si tú apenas, ¿verdad?, cuando vas a hacer elecciones, de las pasadas elecciones, tú estudias un poco el perfil de una persona que vas a votar, ¿el pueblo se va a dar la tarea de estudiar el perfil total de una persona que va a juzgarte? ¿Que va a ser ocupar un cargo de ministro, de juez o magistrado? No. Y luego aparte tú dices, bueno, ok, dice que no, los partidos políticos no van a poder proponer, ¿no? Entonces dices tú, no va a poder proponer, entonces van a ser más de 500 boletas, ¿verdad?, que se van a tener que votar, que vas a ver, porque nada más se requiere que tengan una calificación de 8, que esté en sus materias de derecho, que sea honorable, según de acuerdo a tus vecinos o la gente que te rodea, y puedes ser recién egresado. ¿No? Ya está rompiéndose totalmente la carrera judicial. Entonces dice, los partidos políticos no van a poder proponer. Ok, no vas a poder meter dinero tuyo para hacer tu candidatura. Entonces, ¿quién te va a dar ese dinero? Los delincuentes, ¿no? Y tú te vas a deber como juzgador a quién. Porque si claro. Tú ya, son claro. Inversionistas. Si alguien llega y te dice, yo te voy a apoyar en tu candidatura, no están dando el dinero por buena persona, están haciendo una inversión a lo que después tú le vas a poder hacer ese favor. Entonces estamos en gran peligro, de verdad, y lo más peligroso es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Tú ves realmente que con este discurso tan sonado que el señor tuvo, ¿verdad?, de primero el pueblo, y el pueblo tiene la sabiduría, y juzgadores que de verdad vayan en favor del pueblo, se la compraron. Y realmente hay muchos que dicen eso. Sí, fuera abajo jueces corruptos. Y de verdad no saben lo que están, a lo que van. No, claro. No saben a lo que se está encaminando.
Es que fíjate que una de las cosas que dice esta chica es que justamente te deja en una plataforma donde va a ser imposible emitir una sentencia que pueda afectar al gobierno. Prácticamente imposible, ¿verdad? Si el pueblo se levanta o esto, ya no va a tener ningún efecto contra el gobierno. Ahora sí estamos, pues se ha desmantelado el Poder Judicial, se ha desmantelado y ahora también nos están queriendo desmantelar a los ciudadanos, porque esto de la propiedad, pues ahora sí que nos habíamos asustado con años anteriores. Me acuerdo que en medio de la pandemia hubo este tipo de acciones donde ya los inquilinos podían tener acceso a la propiedad y no salirse, ¿verdad? Y que les iban a seguir cobrando, pero ahora pues ya estamos avanzados en ese sentido y pues somos Venezuela Reloaded, porque Venezuela es una cosa, pero aquí...
Estamos siguiendo los mismos pasos, chicos. Estamos siguiendo los mismos pasos rumbo al camino de Venezuela. No es de extrañarse que Maduro, de lo Maduro.
Lo seguro.
Maduro sea compinche de AMLO y hayan firmado el convenio de... ahorita se me fue el nombre, pero que están queriendo un segmento de Latinoamérica y tratar de imponer un comunismo. Sí, siguiendo.
El de Bolivia.
Señor de Bolivia. Se me fue el nombre. También. Sí, pero es impresionante lo que estamos viendo. Ante nuestros propios ojos, en nuestra generación, en nuestros días, estamos viendo pasos que están tomando para eliminar la propiedad privada. Y ¿saben qué? El día de ayer que estábamos en el estudio, estábamos platicando el caso de Jesús con la parábola del reino. Dice que el reino de los cielos es semejante a un propietario. Sí. Diciéndote que el reino de los cielos maneja la propiedad privada y que contrata gente. No es el gobierno. Sí, de hecho, el sistema económico que la Biblia maneja es el capitalista, donde se le da a cada quien su propiedad y maneja su propiedad como guste y se defiende la propiedad privada, no se roba. Y vimos eso y vimos cómo la propiedad privada ni siquiera se va a abolir cuando venga el reino. Al contrario, se te va a dar a ti propiedad, riqueza material que tú vas a administrar de acuerdo a tu desempeño que tuviste en esta fase, en esta tierra. Sí, o sea, el comunismo no representa o no ejemplifica cómo se manejan las cosas en el reino de Dios, sino básicamente el capitalismo, donde se maneja la propiedad privada. Porque el Señor quiere que seas rey y sacerdote. Rey, que tengas un pedazo de tierra, de propiedad, donde tú gobiernes, donde tú funjas como representante de Dios aquí en la tierra. Sí. Pero el enemigo busca quitarnos esa propiedad, esa autoridad. Desde el inicio habíamos platicado en el taller de autoridad que el enemigo está enojadísimo porque fue a nosotros que se nos dio la autoridad y no a él. Y se nos dio la autoridad sobre la tierra. ¿Y qué va a hacer? Por medio de sistemas religiosos va a tratar de quitarnos la autoridad. Que se manifiesta, la autoridad se manifiesta en derecho, en libertad, en propiedad. Va a querer hacerlo por medio de sistemas religiosos que quieren controlarnos, pero también a través del gobierno que busca establecer sistemas económicos que quieren quitar esas libertades, esa autoridad que el Señor nos ha dado y esa propiedad. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Pues no solamente estamos hablando de la violencia que está habiendo en las políticas, en el Poder Judicial, sino también ya es un asunto pues que va contra el género, como el caso de la anulación de la elección local de la Ciudad de México. No sé si se enteraron de el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló el sábado la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, que dio como ganadora a la candidata del PRI, PAN-PRD, de La Vega, por violencia política de género. Durante la sesión del 31 de agosto, el Tribunal Capitalino justificó la decisión de anular la elección en la alcaldía porque Rojo de la Vega presuntamente hizo señalamientos en contra de la candidata de Morena, Catalina Monreal, con el propósito de generar un desprestigio al desmeritar sus logros, capacidades y actitudes de desempeño a la figura de su padre. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión que tiene por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el 2007. Y por ese asunto le anularon la alcaldía.
Estamos viendo una toma de gobierno frente a nuestras narices, Damaris. Estamos viendo una toma de gobierno de donde están esta mafia del poder, AMLO y sus secuaces están poniendo usurpando el gobierno para tratar de imponer esta tiranía que está profetizado. Nada más les recuerdo, chicos, la Biblia profetiza que vamos a ir rumbo a un gobierno cada vez más tiránico. Y estas agüitas así que antes que están hirviendo alrededor tuyo es simplemente una aclimatación a lo que viene a nivel mundial. De hecho, esta tiranía que estamos experimentando en México no es exclusiva de México. La estamos viendo en países como Canadá, Europa, sí, en todos los países de Europa, Inglaterra, Estados Unidos también, chicos. Estamos viendo que ya el hemisferio occidental, donde se proclamaba la libertad y demás, está sucumbiendo frente a nuestras propias narices. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque el siguiente paso en la agenda mundial escatológica es un gobierno tiránico a través, en la primera fase, a través de una élite que gobierna como una alianza de diferentes países, con el papado, con la Iglesia Católica como el brazo religioso de ese orden mundial, y va a ser tiránico. Y es el anticristo el que va a salvar a la humanidad de esa tiranía. Mm. Se va a convertir en el salvador. Sí. Qué tremenda estrategia del enemigo de cómo crear un falso enemigo para levantar al verdadero enemigo como el salvador.
Y es que lo han hecho siempre, ¿no? Los líderes y los grandes, los grandes actores detrás de toda esta situación política y económica siempre permiten que se cree el problema para ellos poner la solución. Por eso muchas veces las guerras, ¿verdad?, que plantean un problema para poder resetear, poder implementar nuevos sistemas económicos. Y esto no va a ser diferente. Así está profetizado en la palabra de Dios, pero ahora sí que va a ser mundial.
Bueno, es que esto es el asunto, chicos. Tú dices, oye, pues me cambio de país. La agenda mundial, la agenda 2030, la agenda del foro de las World Economic Forum, el foro económico mundial, la agenda es comunista, ¿sí? El eslogan tal así que dice que serás dueño de nada y serás feliz. ¿Qué es eso? Puro comunismo, chicos. Puro comunismo, imagínate.
Sí, y de verdad que...
El único lugar donde podamos estar a salvo, chicos, cuando suceda,
es
en el cielo, chicos. Por no, eso les digo, este es el movimiento final. Aquí ya no es donde, a dónde huimos. Todo el mundo va a convertirse en Venezuela en ese sentido, chicos. Sí, van a tomar control de toda la economía y demás. De hecho, por eso toda la... quieren aminorar el guamazo y demás con las propuestas de una renta básica universal para que, pues, están ahí tu dulcito, te aplacas y demás, mientras que te van despojando de todo lo que tienes, tus libertades, tus derechos y demás, porque esa es la agenda. Y el enemigo ha sabido cómo, decía Dennis Prager, que la libertad es el único derecho que la gente está dispuesto a cederlo con toda facilidad, por seguridad, por economía, por comodidad. Sí, toma mis libertades. Solamente una filosofía cristiana, judío-cristiana, lleva a la gente a luchar por esa libertad. Pero esa libertad conlleva el que te haga responsable de tus hechos, a que pelees por tu provisión, a que tengas control de tu propia vida y luches por ella para sacarla adelante. Es preferible tu naturaleza pecaminosa que te mantengan, que tengan todo segurito y mientras tanto... y cedas tu libertad, es decir, que dejes que alguien más controle tu vida. Sí. Pero solamente la filosofía judio-cristiana te lleva a desear tener control, dominio de tu vida, como dice la Biblia, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Sí. Y el mundo ahorita está en una situación de, ¿está dispuesto a dejar que el gobierno controle tu vida con tal de que me dé comodidades, me una renta básica y me mantenga y me dé seguridad? Y la filosofía judio-cristiana es, no, prefiero mi libertad, ¿sí?, a que vivir con ese control del gobierno. Yo prefiero tomar control de mi vida y demás. Pero ahorita la generación no está así. La generación es, manténganme. Sí, la generación es y lo va a comprar. El mundo está listo para comprar todo esto. Solamente los que tienen espíritu de emprendedor, los que quieren tomar riendas de su propia vida, se van a poder resistir a esto, pero ¿será la mayoría? ¿Habrá la materia crítica para revertir esto?
No, definitivamente.
No se pierdan el próximo capítulo.
No, definitivamente que no, pero sí, aparte de esta relevancia profética que estamos viendo en estos cambios judiciales, yo le doy muchas gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo, justamente, de que esto, aunque esté peor, de verdad no podemos, al contrario, cada noticia nos hace que nos aferremos más a esta esperanza, porque de poco sirve, por ejemplo, levantarse como todos los que se han levantado en protesta, y estás hablando del poder máximo de esta nación. O sea, les ha ido mal. O sea, porque sí se han habido protestas, ¿no?
Sí, claro.
Y no han sido lo suficiente para poder revertir la tendencia. Es como si Dios estuviera entregando México a sus verdugos, porque no tienen lo que se requiere. Dios decía algo, Grace.
Sí, exacto, que ya no hay reversa de esto, que de verdad es que es triste porque, digo, hay un ambiente en el gremio, ¿no?, de la abogacía, de los que conocen para dónde van estas cosas, de tristeza, realmente, de sin esperanza, ¿verdad? Pero, pues, digo, tú sabemos qué es porque ya es el tiempo, ¿verdad?, y que tenemos una bendita esperanza. Si no, no sé, estaríamos igual, ¿verdad?, dados a la desgracia. Porque
sí, la verdad, sí.
Está muy feo esto, pero no hay ya, como dices, Alberto, ni las protestas, ni que pararon en la vida, se había vislumbrado que el Poder Judicial parara, se fuera a paro, ¿no? Ni esto, ni eso no te lo imaginabas, esto es demasiado fuerte. ¿Y qué hizo el presidente? Decir, mejor que no estén trabajando, porque nada más están dejando libres delincuentes, ¿no? O sea, así, o sea, menospreciando el actuar del Poder Judicial, o sea, de verdad, y que se llegó, creo que de ellos no quedó, porque hicieron paro, hicieron protestas, varios ámbitos trataron. Lo último fue eso, que dos jueces otorgaron la suspensión, ¿verdad?, para discutir la reforma, y pues no les importó, siendo que es un delito federal. Dijo, no importa, nos vamos a... Se cerró el Congreso y dijeron, no importa, vamos a un gimnasio a discutir la ley. Pero la ley va con todas sus reformas.
No puede ser.
Humanamente, esto ya no tiene reversa. Ya hoy no, se aprobó una generalidad. Estamos a unas horas de ya recibir ya en lo particular, ya que quede esta ley y esta reforma. Y no haya humanamente. Pero
luego
bueno,
y luego Morena pues consiguió la mayoría tanto en el Senado como en el Congreso.
Sí, claro, ya.
O sea, ahorita tienen la carta para hacer lo que quieran.
Sí.
Y qué fuerte, Gladys, que lo que comentas de que en el gremio de abogados, o sea, se siente la tristeza. O sea, ya no es un asunto de cristianos, Damaris, no, pues informados. Este es un asunto de la gente del mundo está sintiendo los rigores de los cambios que estamos viendo.
Claro.
Sí.
Claro, porque va a llegar un punto y entonces, ¿para qué acudimos a la justicia si ellos ya van a hacerlo todo? Van a tener el poder absoluto en ese sentido, ¿verdad? En la parte legal. Ahora, yo creo que hay dos cosas por las que nos conviene y nos compete saber estas informaciones, que es, uno, por favor, seamos gente que lee, que se informe, que esté alerta, porque eso nos permite llevarlo a intercesión, llevarlo delante del Padre y al menos En ese sentido se puede hacer muchísimo conforme a lo que, a la voluntad de Dios, ¿verdad? A la redonda con nosotros, con nuestra nación. Eso es lo que la Biblia nos indica, orar por nuestros gobernantes, nuestra nación, y no podemos dejar de hacerlo. Pero sí, definitivamente, el conocer el escenario político y lo que viene permite que podamos compartir esta esperanza con la cual nosotros vivimos. Porque aquellos que están amedrentados, aquellos que están con temor de que les quiten propiedades y que ya se quieran ir a otro lado del mundo, la esperanza es, no, la esperanza es Cristo. A donde quiera que te vayas, se va a estar infiltrando este tipo de políticas. Entonces es muy importante que podamos nosotros dar respuesta, saber el panorama y lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Compartir esta esperanza.
En así el inter, que nada más tenemos que recordar esto. Mientras que hay iglesia aquí, tenemos que ser luz y sal y levantar nuestra voz, tratar de frenar y refrenar esta ola de maldad que se está dando. No podemos sentarnos cruzados de brazos pensando que porque la Biblia profetizó que va a aumentar la maldad, pues no podemos hacer nada. No. Aquí el enemigo lo que quiere es que, como dicen, más ayuda al que no estorbe. Si tú no estorbas, si tú no levantas la voz, tú estás ayudando al enemigo. Tenemos que levantar nuestra voz, hacer a la gente consciente de esta situación y orar para que el Señor refrene esto.
Es correcto.
Porque mientras que estamos aquí, tenemos que ser un contrapeso y un estorbo al enemigo. O sea, que no se ensoberbezca creyendo que puede avanzar como él quiere, a la velocidad que él quiere.
Así es.
No, aquí hay un estorbo, hay iglesia todavía.
Claro, así que Gladys, si tú nos organizas y sabes de qué podemos unirnos, alguna convocatoria de protesta o así, bueno, pues nomás nos organizas y con mucho gusto apoyamos.
Muchas gracias.
Por lo pronto, te damos muchas gracias de compartir tu valiosa perspectiva acerca de lo que está pasando en el ámbito legal aquí en México. Gracias, Gladys, por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bendiciones. Ya
bendiciones.
Pronto,
bye. Bye. Pues nosotros nos quedamos con esta sensación porque estamos hablando de México. No, siempre hablamos de esta parte del mundo y que Europa y que Estados Unidos. No, pero les digo, o sea, ya llegó el guamazo aquí a México. Para nosotros los de Monterrey lo hemos sentido más cerca, porque el gobernador que nos tocó, pues está completamente, era como el embajador de nuestro presidente, ¿verdad? A nivel internacional, y aquí ha hecho una infinidad de cambios. Lo que sí es cierto es que,
oye, la gente está más enterada del reality show ese que se traen, que ni sé cómo se llama.
Ay, no puede ser, sí, sí.
La Casa de los Famosos. Esto, Damaris. Y es que la estrategia de distraer a la gente para que no vea las noticias importantes, ¿cómo funciona de re bien? O sea, funciona súper bien esa estrategia. Y la gente está más distraída que hubo una expulsión de no sé quién. Yo no,
justo
ni he visto
lo
eso.
Que está diciendo el hermano Modesto.
El hermano, sí, Modesto. Sí. Estamos en la sintonía, hermano. Sí, están más en sintonía que con los realities y el fútbol que con la situación. El enemigo nos tiene enlelados con tantas distracciones. Y nos está, mientras que estamos distraídos, está dejando que se roben, estamos dejando que se roben la casa. Sí. Mientras que nos pone el televisor, órale. Y mientras se están llevando todos los males. Y estamos viendo tal cual es nuestro país.
Por eso, pero bueno, ustedes no dejen de ver el programa que aquí les vamos a estar diciendo de lo que realmente sí está pasando y que tiene que ver todo con estas cosas que se están encajando, alineando perfectamente para esta partida que pronto estamos por tener, los que hemos sido llamados a ser guardados de la ira que viene. Definitivamente las cosas que uno lee en las noticias, en todos lados, nos emocionan, no saben cuánto, cuando de repente vemos, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, que predicará en Asia por acciones contra el cambio climático. Y que él está con, él es el abanderado en muchísimos temas de la Agenda 2030. Con la investidura que él tiene, pues ha avanzado y ha hecho conexiones, alianzas nunca antes vistas, como lo hablamos el año pasado con las diferentes religiones, ¿verdad? Y un lugar para que estuvieran reunidos todos. Y cuando pasó eso dijimos, ya, ya nos vamos, ya no podemos. Y resulta que todavía se dio el foro ahí de todas las religiones juntas, ¿no? Y hemos visto cosas que no, inimaginables, pero hoy...
Es parte del indoctrinamiento, Damaris, que se está dando de esa filosofía ecuménica y demás, comunista, porque el Papa también está a favor de este comunismo, claro. Chicos. O sea, él es principal promotor de la Agenda 2030, tratando también de eliminar la pobreza y demás. Él es... Entonces, todo esto está apuntando y está tratando de doctrinar desde el área de la iglesia.
Por supuesto.
Y en México, oye, los niños en las escuelas están siendo educadas a favor del comunismo, Damaris.
Válame.
Por eso ves esto, ves hacia dónde se camina y sabes que estamos a punto de partir, porque no hay lugar de escape ya, Maris. Esto es a nivel mundial. Dices, aquí la esperanza es que oye, que Trump gane otras elecciones y que ponga una pausa a este avance.
Pues
sí,
se ve complicado.
Pero pues le tienen todas las ganas de descabechárselo. O sea, ya intento de asesinato y no sabemos. Ya te dice que están dispuestos a acabar con él. Sí. Pero los demócratas han logrado propiciar también este caos por medio de la apertura de la frontera. No sé si viste la noticia de la banda de venezolanos tomando posesión de departamentos y demás en Colorado, despojando a la gente y el gobierno y demás, o sea, haciéndoles gaslighting, que es negarle frente a sus propias narices a la gente la realidad, de decirles no, es pura imaginación y demás. Están hablando de los ilegales ya tomando control de partes de la ciudad, del lugar, de Damaris.
No, está ya en un, yo lo metí a este señor al manicomio. Mira nada más lo que esta nota que nos acaba de llegar de Nicolás Maduro: adelanta la Navidad al 1 de octubre en Venezuela. Y dicho sea de paso, no es la primera vez que lo hace, ¿verdad? El anuncio llega apenas un día después de que un fiscal de gobierno de Maduro emitió una orden de detención al candidato presidencial Edmundo González. Dice, ya huele a Navidad, y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. En medio de masivas protestas por el colapso de servicios básicos, la escasez de combustible y la crisis política por las elecciones presidenciales, Maduro adelantó la Navidad para el 15 de octubre y ahora pues también lo hace nuevamente. O sea, en el 2020 lo hizo, ahora en el 2024. Y esto ya, yo digo, ya estos hombres se nos deschavetaron. O sea, ya no les fluye de verdad agua en el tinaco, porque qué manera tan de emergencia, pero disparatada,
pero es
de detener algo que está por...
Están embriagados de poder, Damaris.
Sí,
donde aquí, si quiero que Navidad sea ya, mañana lo decretamos y porque mis chicharrones truenan. Gente así es sumamente peligroso porque... tan embregada de poder que no va a soltarlo. Y en las elecciones de Venezuela, que perdió este Maduro, como lo vimos y esperábamos, no está dispuesto a soltar el poder, ni no, lo va no, a dejar hasta va, que el señor se va, lo lleve.
¿Qué va?
Y en México vamos para lo mismo. Morena, con AMLO y sus secuaces, va a continuar y va a perpetuarse, Damaris. Sí.
Oye... Pero sí es cierto, mira, Cintia nos dice, ese viejo sabe algo, quizás en diciembre no haya. Oye, sí es cierto, o sea, imagínate, porque la fiesta de las trompetas es primero segundo y tercero de octubre, segundo y tres de octubre.
2 de octubre, no
ahora,
se olvida.
Imagínate que se adelante la Navidad de este muchacho y realmente no haya Navidad este año, ¿sabes? Que de verdad nos vayamos este año.
Nos vayamos.
Nos vayamos, ya como sea, por favor, pero ya nos que fuimos. Dios venga por nosotros. es nuestro mayor anhelo. Y sí puede ser, es que ese es lo emocionante, lo interesante. Hay mucha gente que se ha cansado de esperar al Señor porque es una situación de un estilo de vida, todo el tiempo estar viendo cuál es la mejor probabilidad, el mejor escenario, ¿no? Y entonces cuando entramos a estas fiestas judías, bueno, o sea, el excitement, la emoción crece como no tienen idea. Y bueno, hoy en este programa hemos dedicado muchísimo a la parte de los cambios políticos que estamos teniendo principalmente aquí en México y bueno, como referencia a Venezuela. Pero definitivamente también el que no ha dejado de tener las primeras planas, pues es el señor Elon Musk. ¿Por qué no? Porque este muchacho, como dice el hermano Alberto, pues es su gallo para que sea el falso profeta, ¿verdad? Y bueno, está cumpliendo con los requisitos para eso. Fíjense que el servicio de internet de Elon Musk, Starlink, anunció que acatará la orden del Supremo Tribunal de Brasil de cerrar X, al mismo tiempo que promete seguir todas las vías legales para permitir que la plataforma de redes sociales, propiedad de Elon Musk, opere en Brasil. Y es que lo banearon, ¿cómo se
le
dice?
Prohibieron su red, su plataforma.
En Brasil, y entonces, bueno, no sé qué convenios hayan llegado, pero el señor se está acatando por acá en este país de Brasil. No sé si supieron también que lanzó un cohete, así se dice, ¿verdad? Es un cohete. Es un cohete espacial para checar los polos de la Tierra y por qué se están
moviendo.
El cohete fue de tal magnitud que dejó así no sé cuántas horas el cielo como si fuera un hoyo, ¿no? O sea, porque normalmente es así como mucho humo, claro. No, esto dejó así como un hoyo. Me parece muy interesante porque ya saben ustedes que les hemos dicho que una de los fenómenos más interesantes es justamente los polos de la Tierra que se están moviendo aceleradamente, y eso sí está ocasionando muchos de los cambios climáticos que estamos teniendo. Eso sí está causando los movimientos telúricos, hasta el comportamiento de los animales, ¿verdad? ¿Te acuerdas hace un año?
Sí,
dos años,
las ovejas dando vueltas en vueltas, círculo. Sí, misteriosamente, juntamente con otros animales.
Sí. Parece que los aviones desviados porque se les perdía la brújula.
Tuvieron que corregirlos, exactamente. O sea, es tan real este asunto, o sea, no es, o sea, está moviéndose el polo norte. Ya para que Elon Musk esté mandando un cohete para tratar de investigar más a fondo este fenómeno, te habla de lo grave que se está poniendo este asunto. No es una ligera desviación, está ya de estar el Polo Norte, está bajando por Siberia y sigue bajando y sigue moviendo. Al poco tiempo, si sigue ese ritmo, en unos cuantos meses va a estar ya llegando a mediados del hemisferio para luego pasar al sur. Y es aquí donde se pronostica una reversión de polos, cosa que se me hace muy impresionante porque coincide con el sueño de, ¿cómo se llama? El pastor un hermano que tuvo un sueño del rap de la tribulación. Él se vio ahí, de hecho en el sueño le compartieron el evangelio y se convirtió. Está impresionante. Y vio muchas cosas ahí. Y entre las cosas que él menciona, esto fue hace unos 15 años, 20 años que sacó su video. Mencionaba, antes de que hubiera algún inicio de que se movieran los polos, él mencionaba que él veía en ese tiempo de la tribulación que el clima estaba caótico porque los polos se habían revertido.
Ay, ay, ay.
Entonces, cuando vimos ese video de ese testimonio de este hermano que obviamente viene de Dios esto, y luego vemos que empiezan los polos a moverse y dijimos, oh, Dios mío, estás hablándonos. O sea, el sueño está a punto de cumplirse y de hacerse realidad lo que el Señor le mostró a este hermano. Sí, y tiene sentido porque es solamente un cambio climático de esas condiciones podría propiciar los caos y las crisis que la Biblia menciona en Apocalipsis. Las sequías, las lluvias, estamos viendo que ese caos climático muy bien pudiera darse por este movimiento en los polos magnéticos, Damaris. What say you? ¿Qué opinas?
Ay, no, pues a mí me emociona demasiado porque este sueño que le estamos diciendo, que ojalá alguien nos diga, porque se nos olvidó el nombre del hermano que siempre decimos de su sueño, porque está, de verdad, está muy impresionante ver cómo el Señor lo que le dio se ha estado cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Muchísimas cosas de las que él vio en sus sueños, así ha sido. Entonces, sí está súper fuerte verlo así. Hoy les voy a dar una noticia y con esa nos vamos, porque ya estamos pasados de la hora. Pero, cha, 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 chan, ¿a qué no saben qué? Salió, ya saben ustedes, ¿verdad?, que este año hemos tenido, bueno, el gran eclipse tan esperado, ¿verdad?, que tuvimos en el mes de abril. Pero resulta que van a seguir cayendo eclipses solares en fechas tan destacadas, ¿verdad? Y el 2024, pues, no ha sido la excepción. Habrá un total de solo 2 eclipses solares. El primero ocurrió el 8 de abril. Se conoció como el gran eclipse americano. Y ocurrió justo después de que el sol se había puesto en Israel y había comenzado el primer día del primer mes del calendario hebreo. El segundo eclipse solar del 2024, adivinen qué día va a dar lugar. Ay, no.
Ay, no.
Ay, tendrá lugar el 2 de octubre. Cuando esto ocurre, el sol recién se habrá puesto en Israel y la festividad del Rosh Hashaná habrá comenzado.
O sea,
en plena actividad de la fiesta de las trompetas estaremos presenciando un eclipse.
Ay, no, qué
no, es que esto ya no se puede poner más emocionante, muchachos. O sea,
recordamos que los eclipses solares, chicos, o los eclipses y los astros son puestos como señales, dice la Biblia, como señales de los tiempos. El eclipse solar siempre ha representado juicio sobre las naciones sobre las cuales cae el eclipse. Y ahora, en la fiesta de las trompetas, un eclipse solar es algo impresionante, Damaris.
Ya no tengo ni palabras.
Es algo impresionante. Está de que y se va a ver sobre Israel, dices tú. Oh, no.
Fíjate que aquí tenemos un hermano que viene a la congregación.
El hermano Pedro.
Yo le digo el profe. Porque
El profe,
porque siempre nos anda diciendo.
Dando información.
Información muy profética, información judía y de justamente de todos los acontecimientos lunares, solares y de las estrellas, ¿verdad? Y te acuerdas que él nos decía desde abril, va a venir uno en la fiesta de las trompetas. Hay un eclipse en la fiesta de las trompetas. Y bueno, este es la situación que estamos por vivir. Estamos aproximadamente ya a menos de un mes de esta festividad. Y yo anhelo con todo mi ser irme este año. Tengo demasiado anhelo de ver al Señor. Hemos tenido sueños nosotros. Le comentaba ayer a una persona, porque aparte el Señor, como les digo, nos da el privilegio de ver de mano a mano a Albert. Mientras Albert estaba compartiéndole a una persona la salvación, por acá estábamos ministrando a otra persona y con ese anhelo de vivir solo para Cristo, de que ya se ha probado tanto en este mundo que les queda solamente estar con el Señor. Y me parece que es un modo en el que deberíamos de estar todos, donde estás anhelando solamente la venida de Cristo y que solo Él pueda llenarte mientras eso suceda. Porque la vida aquí, los proyectos aquí son temporales. Aún todo lo que tú quieras es temporal, pero nadie puede llenarnos como el Señor lo hace. Nadie puede darte la plenitud que Dios te da cuando tú lo dejas y de verdad lo buscas y de verdad obedeces sus mandamientos. Ahora, me parece que estamos llegando al momento final donde es un clamor de todos los días, es un clamor en nuestras oraciones, no sé si les pasa a ustedes, de decir, Señor, por favor, te lo pido, ya ven.
Oye, viendo la analogía que vimos el sábado, por favor, vean la aplicación del sábado, cómo el éxodo es un tipo del rapto, cómo el pueblo bajo la opresión de Faraón es una representación de la iglesia ya clamando por las penurias de esta vida que nos llevan ya a anhelar nuestro éxodo de esta tierra. Les va a animar, sí, pero también les comentamos, no, esto no es de nosotros mismos. Nosotros hemos querido bajar la guardia de como que ya tranquilizarnos y más, pero el Señor no nos deja bajar esta expectativa.
Sí.
No deja que bajemos esta expectativa. El Señor es el que la sigue infundando, nos sigue inyectando porque nos muestra, nos da sueños, nos muestra visiones, hace esto, aquello. Y es impresionante lo que el Señor hace para seguir avivando el fuego. Porque como Damaris nos comentó del episodio cuando se despertó con la canción que compartió de que ya viene el Señor y la impresión de sí, vengo, porque estaba así con dudas y demás, donde ya quieres tranquilizarte, ¿no? Pero el Señor, no, sí, la expectativa high, porque el Señor sí viene.
Es que no les dije aquí.
Ah, ¿no?
No, les dije en la iglesia, les compartí que a la mitad de la semana de la semana pasada, una noche estábamos hablando Alberto y yo de, oye, ¿cuáles son tus probabilidades? ¿Tú crees que si el Señor venga en este año? Y entonces yo le decía, para mí, yo lo espero todo el tiempo, o sea, hoy es un muy buen momento, mañana lo voy a esperar también, yo no sé ya si será este año, si será, no lo sé, pero yo lo voy a esperar todos los días, ¿verdad?, con el mismo anhelo y la misma pasión. Y entonces así quedamos, él me decía, no, yo sí creo que sí viene este año. Y entonces al día siguiente, mi último sueño, estaba yo aquí en la casa y mi papá agarrando una guitarra, entonando la canción de no habrá necesidad de la luz, el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador.
¡Ay!
Y entonces, lo primero que sentí cuando me desperté, de que me levanté con esta canción, y el Señor sentía así de que yo vengo, ya no sí, es vengo. Yo vengo pronto, es yo vengo. Y yo dije, wow, Señor, o sea, como para que no te me andes desanimando ni nada.
Bajando la guardia.
Y entonces yo les compartía esta canción en los grupos. Se los compartí en todas las versiones porque resulta que hay cumbia y que hay
oye,
ranchera y que
buena,
hay todo, está muy buena esa rola. Pero de verdad que, como bien dice Albert, sí ha sido un incentivarnos todo el tiempo y de eso se trata este programa, de incentivarte a ti, hermano, en la situación que tú estés pasando, que tú puedas estar animado con la esperanza máxima que es de ver a nuestro Señor Jesús. Es que no hay nada más. Aunque tengas un matrimonio maravilloso, aunque tengas el proyecto de tu vida, aunque tengas la casa de tus sueños, nada se puede comparar con nuestro amado Jesús. Entonces, ese es nuestro anhelo. Y si no lo tienes, pues mucho más, con mucho más razón, ¿verdad? Lo anhelamos por siempre. Así que, pues el Señor les siga inyectando. Por eso es importante que nos compartan sus sueños, sus visiones, sus feelings en el día, ¿no? Oye, yo sentí esto. Y así estamos con el equipo de Las Moments, que son las chicas maravillosas que nos ayudan. Así estamos en Las Moments, en el grupo de WhatsApp. Tratamos de que todo esté alineado en ese sentido, porque estamos en el día a día con tantísimo ajetreo de esta vida y se te puede olvidar que estamos viviendo y que estamos haciendo las cosas mientras esperamos que toque esa trompeta, mientras que sea nuestro momento y en que nuestra redención esté justo en el momento perfecto para ver a nuestro Señor. Así que les animamos a que juntos sigamos esperando a nuestro amado Señor y a esa trompeta que va a ser la primera de muchas, ¿verdad? Que se van a oír en este cielo maravilloso. Dios les bendiga, mis hermanos. Por nuestra parte, Maranata, Cristo viene.
One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance. My God, what if his appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning.